RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vive con Radio UNAD Virtual, una mirada conjunta para conocer los potenciales de la Colombia profunda. Ese país dejado al azar por unos pocos. La verdad y los personajes que pueden cambiar nuestra historia. El Oír de las Regiones, una realización del Observatorio Intersistémico Regional de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más UNAD, más país.
Reciban de parte del Observatorio Intersistémico Regional un gran saludo a todos los oyentes de nuestro programa El Oír de las Regiones. Les habla Amir Chaverra Durán de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy tenemos una invitada muy especial porque se ha caracterizado precisamente por dar la voz a muchos sectores, a muchos colectivos, a muchas organizaciones, niños, jóvenes, adultos, que quieren a partir de las comunicaciones poder refrendar muchas de sus cosas, muchas de sus problemáticas, tener un sentido crítico frente a muchas de las situaciones que viven en sus territorios. Así que vamos a tener un programa muy ameno el día de hoy. Así que los invito a estar aquí conectados con El Oír de las Regiones. Vamos a unos cortos mensajes de interés y ya regresamos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Nuevos programas y la mejor calidad de educación en el país. Escuela de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Etnoeducación, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Especialización en Educación Superior a Distancia, Especialización en Educación, Cultura y Política, Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Tecnología de Alimentos, Tecnología en Producción de Audio, Tecnología en Automatización Electrónica, Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Gestión de Redes, Tecnología en Logística Industrial, Tecnología en Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Especialización en Procesos de Alimentos y Biomateriales, Especialización en Seguridad Informática, Maestría en Gestión de Tecnología de la Información, Escuela de Ciencias de la Salud, Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnología en Regencia de Farmacia, Administración en Salud, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Artes Visuales, Comunicación Social, Filosofía, Psicología, Sociología, Maestría en Comunicación, Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, Maestría en Psicología Comunitaria, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Tecnología en Gestión Agropecuaria, Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios, Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias, Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, Tecnología en Gestión de Transportes, Tecnología en Gestión Industrial, Administración de Empresas, Economía, Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo, Especialización en Gestión de Proyectos, Especialización en Gestión Pública, Maestría en Administración de Organizaciones, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, Tecnología en Producción Agrícola, Tecnología en Producción Animal, Tecnología en Saneamiento Ambiental, Tecnología en Sistemas Agroforestales, Agronomía, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Especialización en Biotecnología Agraria, Especialización en Nutrición Animal Sostenible. Para mayor información, comunícate a nuestra línea de información 375-9500 y a nuestra línea gratuita nacional 018000-115-223 o escríbenos al correo atencionalusuario@unad.edu.co.
Se Seguimos en nuestro programa El Oír de las Regiones, hoy con una invitada muy especial que precisamente viene haciendo un trabajo con mucha energía aquí en el departamento de Antioquia, específicamente en la ciudad de Medellín, en las comunas, en los territorios, con colectivos muy específicos de niños, adultos, jóvenes, que buscan formar siempre esa conciencia crítica a partir de los medios de comunicación. Bienvenida Lisbeth Janet Montoya.
Muchísimas gracias, me alegra de estar en este programa.
Bueno, ¿qué es la Fundación Sumapaz?
Bueno, la Fundación Sumapaz es un colectivo de comunicación comunitaria que tiene como sede en Bogotá y también aquí en la ciudad de Medellín, pero trabajamos en todo el territorio colombiano.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Por qué se forma?
Bueno, el objetivo es bastante amplio. Quisiera decir así, que nosotros capacitamos a hombres y mujeres para que asuman el derecho de una comunicación activa, creativa e integral con el fin de construir sociedades democráticas, sociedades donde cada uno participe de una manera crítica, propositiva, de una manera activa, que no simplemente reciba la información que está escuchando a través de todos los medios de comunicación comercial o que está escuchando también los mismos medios alternativos de una manera pasiva, sino que todas estas personas que están escuchando cualquier medio tengan una participación siempre crítica, siempre propositiva, siempre buscando, digamos, en cada uno de ellos lo que les sirva para construir ellas mismas y construir verdaderas sociedades democráticas.
Bueno, hace 20 años usted decide vincularse a ese trabajo comunitario.
¿Cómo fue? No. O sea, la fundación va a cumplir el próximo año 20 años. 20 años. Pero digamos que todas las que pensamos, analizamos y soñamos con una fundación y con una organización en medios de comunicación fue desde hace, póngale 40 años o más. Todas somos mujeres, somos unas soñadoras, unas pensadoras, unas personas que gustamos de la presencia y del encuentro de las otras y de los otros. Nosotros siempre estuvimos trabajando posiblemente en misiones familiares, en misiones sociales, en misiones misionales, en todos los sentidos. Y en un momento determinado dijimos, bueno, ¿por qué no tenemos nuestra propia empresa? Hace 19 años, nuestra propia empresa y nuestra propia fundación.
Bueno, y hace 40 años usted dice, voy a empezar y quiero trabajar eso comunitario, el desarrollo de estas comunidades. ¿De dónde surge esa necesidad?
Bueno, esa necesidad surge porque yo creo que cada una de las que formamos parte de este gran sueño que se llama Fundación Sumapaz o que se llama Grupo Comunicarte, comenzó desde pequeñas. O sea, por lo menos desde el área mía, mis padres, tanto mi madre como mi padre. Mi madre porque realmente fue esa mujer muy activa, muy propositiva. Se llama en el reino de los cielos. Ella sigue viviendo y transmitiéndonos desde allí esa fuerza para seguir trabajando en lo social. María Josefa.
María Josefa.
Y la conocían como Pepa Chavarriaga.
¿Y qué le transmitía a ella?
Ella era una mujer tan empoderada, una mujer tan activa dentro de la iglesia y formó parte del grupo de San Vicente de Paul, del grupo de los que visitaban a los enfermos. La parte, digamos, que daba era la parte de mi padre. Mi padre fue un hombre político comprometido, extraordinario. Él se llama, porque sigue en el reino de los cielos, allá vivito, y transmitiendo toda nuestra energía, José de Jesús Montoya. Realmente un ser espectacular. Te cuento que es lo que yo llevo de él, y que cada mes, él cuando mercaba, él no mercaba solamente para la casa. Siempre había en mi casa un mercado para el que llegaba. Él llegaba y decía, aquí tiene que llegar alguien. Aquí tiene que alguien que necesita de ese mercado. Y dicho y hecho. Pero nosotros nos decíamos, mi papá no decía, ve, aquí tengo un mercado. No. Había en el mes siempre alguien que llegaba, ay, don José, miro, él llegaba diciéndole a mi mamá, doña Pepa, mire, estoy en estas condiciones, perdí el trabajo, me vine de tal pueblo. Y había siempre ese mercado.
Lisbeth, y esa actitud solidaria de su papá cuando mercaba y compartía lo que tenía con esas comunidades, con esas personas, con esas familias, a esa corta edad que usted estaba, ¿no le llamaba la atención del por qué él tenía que compartir, digámoslo, lo poco mucho que era para la familia?
Para nosotros nos parecía, sabe, especial nuestros padres. Ajá. Y de manera muy especial nuestro papá, porque es que mi papá no solamente fue el que nos enseñó esa área social, sino que él era el que se sentaba en la mesa de comedor. Nos sentábamos todos a las 6:30 a estudiar. Y empezaba él a preguntar desde la mayor hasta el menor.
¿Cuántos hijos?
Nosotros somos 7 hermanos, pero como los 2 mayores hay mucha diferencia a los 5 pequeños, otros pequeños que ahora somos muy adultos. Sí. Entonces, pero él se sentaba con nosotros 5. Y entonces llegaba, decía, él le decía, porque el último es un niño. Entonces llegaba y le decía al niño: usted tiene que aprender más, porque mire, está repasando con todas sus hermanas y usted es el que tiene que tener una memoria prodigiosa, ¿sí? Entre nosotros había una competencia académica, había una competencia cognitiva, pero no una competencia de matarnos y de los unos de los otros, sino mostrarnos de que teníamos esa capacidad en el área de la matemática, de las ciencias sociales, de la historia. Ay, mami, papá nos hizo comer la historia como si fuera el pan más sabroso. Y cómo me hace de falta, porque yo soy muy docente, en este momento soy jubilada, cómo me hace falta esa cátedra de historia. Y cuando vi que ya la van a comenzar a dar, yo dije, realmente es extraordinario.
¿En qué lugar fue eso? ¿Fue aquí en Medellín?
Aquí en Medellín. Sí, mis padres son de Titiribí, pero nosotros nacimos aquí en la ciudad de Medellín.
¿En qué barrio?
En el barrio San Diego.
Ah, en San Diego.
Y yo soy así empoderada de mi barrio San Diego porque yo nací en mi casa.
Ajá.
Sí, en esa época no habían clínicas.
Sí, los partos eran naturales.
Los partos eran en la casa, atendidos por el médico.
Con el médico o la partera.
O la partera. En la casa teníamos el médico que nos atendía, atendía pues a mi madre. Y los otros últimos hermanos, los últimos 3 hermanos, y nacieron en la clínica.
Ya. Bueno, a usted le gustó mucho la docencia. Termina, ¿cómo fue ese desarrollo, ese inicio de la pedagogía?
Ah, no, es que yo amo la pedagogía.
Pero Lisbeth, ¿sabe que le voy a decir algo?
Sí, cuénteme.
Eso me lo va a contar en el próximo segmento.
Perfecto.
Les recuerdo, estamos en El Oír de las Regiones. Vamos a unos cortos mensajes de interés y ya regresamos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Volvemos a nuestro programa El Oír de las Regiones, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy con nuestra invitada Lisbeth Janet Montoya Chavarriaga, una mujer que vive sembrando huellas permanentemente en niños y niñas, jóvenes y adultos, en el desarrollo de una conciencia crítica a través de la formación comunicacional. Nos contaba Lisbeth esos inicios dentro de la pedagogía. ¿Cómo fue?
Bueno, yo soy un amante de la pedagogía, porque yo digo que todos los seres humanos tenemos que conocer la manera de que todo nuestro saber que tenemos nosotros, transmitirlo a los demás, y tener una metodología, y tener una didáctica. Y yo digo que los problemas que hay en la comunicación es porque pensamos en dar muchas cosas, de transmitir muchas cosas, pero se nos olvida de una manera pedagógica para que el otro y la otra lo entienda, ¿sí? Entonces yo me acuerdo desde pequeñita que yo soñaba, yo le decía a mi padre, yo quiero ser maestra, ¿sí? Y yo hablaba con las plantas, enseñándole a las plantas, y esa época la dejé, pero ahora otra vez volví a retomarla, porque cuando ya hablamos de este medio ambiente donde uno tiene que comunicarse con el cosmos.
Y uno se entiende que no es el único ser vivo.
Claro.
Es decir, el hecho es que las plantas no te verbalicen no significa que no sientan y que no dejen de ser un ser vivo.
Claro, claro. Entonces ahora yo hablo con todos los seres vivos que existen.
Hasta con las piedras que no.
Hasta con las piedras, sí, sí. Porque yo voy caminando, recogiendo piedras. Porque yo me acuerdo que mi padre también, es que mi padre nos enseñó de todo. Cuando íbamos caminando por los lugares ancestrales, sí. Nosotros, ay papá, ¿y esta piedra qué? Él nos hablaba de las piedras. De las piedras calizas, de las piedras, por ejemplo, la volcánica. Entonces yo en mi casa tengo una cantidad de piedras. Entonces hablo no solamente con las piedras, sino con los animales, hablo con las plantas. Sí, hablo con todo el cosmos.
Y eso lo llevó a la formación pedagógica. ¿Dónde inició?
Bueno, yo inicié
como educadora.
Como educadora en mi proceso de formación en el CEFA. Y luego me pasé.
¿El para, CEFA es?
Es el, digamos que el colegio más grande.
Ajá.
O la institución educativa más grande que tiene la ciudad de Medellín,
sí.
Donde ha formado mujeres muy valiosas,
sí.
Y que sigue formando mujeres muy valiosas, muy abiertas y que han dado y que han construido sociedad. Y luego yo pasé a la Normal Nacional de Varones.
En Villahermosa.
En Villahermosa.
Ah, es colega mía.
Ay, es que yo adoro. Mire, imagínense que nosotros fuimos tres compañeras, las sí. primeras mujeres que estudiamos en la Normal Nacional de Varones.
En Villahermosa.
En Villahermosa.
Sí, señor.
Sí. Y para poder entrar a la Normal Nacional de Varones, tuvimos que ir a Bogotá a pedir permiso porque no nos aceptaban.
Ah, sí.
Porque, claro, era de varones.
De varones.
Además que era nacional, entonces no podían aquí en Medellín dar ese permiso. Nosotros tuvimos que viajar en Bogotá. Teníamos que tener calificaciones muy altas, ¿cierto? Muy buenas. Ahí me puede decir de que soy muy buena.
Muy buena, muy buena estudiante. Docente porque es una excelente institución.
Una excelente institución, sí. Una excelente
bueno,
institución.
Y estuvo en esa normal de varones allá en Villahermosa. Recuerdo que las clases a las 7 en puntico. ¿Y cómo fue ese proceso de formación?
Ay, yo adoro.
Me imagino que le ayudó mucho todo eso del papá, esa formación, esa disciplina.
Sí, la disciplina y como tú dices, vuelve y juega, papá. Porque mi papá era de una creatividad impresionante. Allí yo me gané, estando en la normal de varones, me gané el premio de la mejor... la practicante.
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 ¿Y yo en me acuerdo, qué institución más hacía la práctica?
Ahí al lado de... Está en la Normal Nacional.
Sí.
Al ladito.
En la escuela que había.
En la escuela que había
sí,
ahí.
Sí.
No sé si está todavía, porque hace muchos años. Que míreme los años que tengo.
No, parece de 16, no de 15, pero sí de 16.
Gracias, gracias, gracias. Pero mírame que mi papá me hacía un material.
Sí.
Porque mi papá es un artista, mi papá talla madera, mi papá pinta, pinta sobre madera, ¿cierto?
Un artista.
Un artista. Entonces, el material que me ayudaba a hacer y que me enseñó a hacer era maravilloso y atractivo para los niños y las niñas. Entonces, cuando yo llegaba a las clases y empezaba pues con toda la metodología y empezaba a colocar el material, los primeros que abrían los ojos después de yo, después de mí, eran los niños y las niñas. Porque era espectacular, en alto relieve, era grande. Eran muy bien pintados, eran majestuosos.
¿Cómo fue ese grado?
Bueno, te cuento que no me gradué en la Normal Nacional.
Ajá.
Porque yo tengo, te decía ahorita, de mi madre y de mi padre.
Ajá.
¿Cierto? Mi padre yo nunca lo vi en misa, pero era un ser muy social. Y mi madre era una comprometida en la iglesia. Y resulta que yo me fui en el segundo semestre para Bogotá. A que mi hermana se iba a ser religiosa, entonces iba a recibir los primeros votos. Y en la Eucaristía, de que ella se consagraba, yo sentí algo que me decía que yo no me podía ir de allí, ¿sí? Y me quedé, y estuve en el convento. Y estuve en el convento de las Hijas de San Pablo durante 10 años.
¿Fue ese llamado que tuvo interno, espiritual?
Sí, es un llamado que yo digo, comenzó, sí, cuando en esa Eucaristía, yo me sentí, mejor dicho, vibré todo mi cuerpo, o todo mi cuerpo vibró ante los mensajes, ante lo que veía, y resulta que me quedé allí. Y te cuento que no solamente vibré en esa época, sino que sigo vibrando. Ajá. Para mí, mi esencia, el porqué de mi vida, el porqué de mi existencia, es el Padre Dios, ¿sí? Para mí, yo digo que un hombre, un ser humano, un hombre, una mujer, un ser humano cualquiera, si no tiene en su interior una estructura religiosa, ay, me parece vacío. Llámese como se llame la religión, a mí no me importa. Pero el hombre tiene que tener un sentido trascendental de la existencia. Y yo lo comprendí en ese momento. Y algo te cuento.
Sí.
Mírame, el convento quedaba al pie de las montañas de las Orquídeas, allá en Bogotá.
Ajá.
Eran niños y niñas, familias incompletas, con hambre, porque se le veía el hambre, vivían en tugurios,
con dificultades,
con las grandes dificultades. Y yo llegaba simplemente allí a saludarles o a llevarles la palabra, lo que me tocaba llevar allá. Y sabes que...
Ese alimento espiritual.
¿Sabes qué? No, lo más lindo era que lo primero que cuando yo llegaba a alguna casa me decía: Dios la trajo, usted es un ángel. Y me fui sintiendo un ángel, fui sintiendo como una divinidad. Y yo digo que aquel ser que lleva una palabra de vida, una palabra confortante, aquel que lleva el pan, el alimento físico, o aquel que lleva el pan de la verdad, el pan de la justicia, el pan de la paz, es un ángel constructor de una sociedad equitativa, justa.
Muy bien, estamos con Lisbeth Janet Montoya Chavarriaga, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a la formación y a la generación de una conciencia crítica en una sociedad. Vamos a unos cortos mensajes de interés y seguimos con El Oír de las Regiones.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Seguimos en nuestro programa El Oír de las Regiones con Lisbeth Janet Montoya Chavarriaga, una mujer que lleva la palabra, la conciencia crítica a muchos de los sectores de su comunidad. Lisbeth, ¿cuándo se inicia ese proceso de creación de esa fundación Suma Paz?
Bueno, resulta que en una de las tantas misiones que hacíamos en el territorio colombiano con mis otras compañeras, y ahí está una de mis hermanas, nos fuimos a hacer un trabajo de empoderamiento con las mujeres en Sumapaz, en Cundinamarca.
Sí. ¿Sí?
Entonces resulta que, bueno, allí muchas mujeres nos llegamos, vimos que la situación era muy difícil, mucha injusticia. Bueno, y se nos acercaron muchas mujeres, no teníamos para trabajar con tantas, pero entonces por ahí fue que nosotros, cuando terminamos ese proyecto o esa misión, comenzamos a pensar sobre la importancia de crear una fundación para el empoderamiento de las mujeres. Y en el diálogo, en la discusión entre nosotras, porque te digo que éramos solo mujeres las que estábamos ahí, resulta que después dijimos: no, no solamente para mujeres, para niños y niñas, para adolescentes, para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores, de los derechos ambientales. Hubo una discusión o un aporte entre nosotros y al fin quedamos de que íbamos a trabajar teniendo en cuenta todos los derechos y de todos y de todas.
Y se siembra, se construye ese nuevo colectivo de comunicación comunitaria. ¿Quiénes estuvieron en esa primera tarea poniendo esa primera piedra?
Bueno, Inesita Nadalichi, que es una monja franciscana. Ella ya no está tampoco por acá. Ella también sigue en el reino de los cielos, construyendo desde allí, mandándonos toda la energía. Una linda persona, maravillosa. Con todo ese sentimiento y ser de San Francisco de Asís. La otra era Luceli Villa, Ella es religiosa, está viva, es hija de San Pablo. Y y seguimos con ellas avanzando. Gina Sofía González, ella fue aspirante de las hijas de San Pablo. Solo aspirante, solo aspiró, solo. Pero continúa trabajando con nosotros. Y la otra es Almadelia Montoya, que es mi hermana, que yo te decía que yo tengo una hermanita ahí. Sí. Mejor dicho, mi hermana, yo la deben de conocer a ella en todo el mundo, porque ella es una mujer muy preparada, muy empoderada, muy comprometida, y ha hecho unos trabajos hermosísimos de comunicación a través del grupo Comunicarte.
Bueno, usted recibe, creo que en el 2015, una medalla de plata ciudadana.
Ay, sí.
Por el trabajo en medios de comunicación enfocado al trabajo con mujeres.
Sí.
Y ¿cómo fue ese momento?
Pero te cuento. Ajá. Yo tengo dos medallas. Primero, sí, la medalla de oro. Quiero, ajá, la medalla de oro muchísimo. Sí. La medalla de oro me la entregó fue el doctor Guillermo Gaviria, uh-huh, el hermano de el ahora, sí, gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Sí, tú no sabes por qué el gozo, y cuando veo también esa medalla, lo que vibro con ella. No por ser de oro, sino por el trabajo que se hizo en todo Antioquia.
En ese momento, usted sintió la presencia de sus padres,
¿cierto? Sí, es que yo decía, no me están condecorando a mí, los están condecorando a ellos, porque todo el trabajo que yo vengo haciendo con los niños y las niñas, en los territorios, con los jóvenes, con las mujeres, era como lo que mi padre y mi madre, cada uno a su estilo, hacía, ¿cierto? Bueno, entonces, y luego llegaré, como dices tú, en el 2015, ya la medalla de plata. ¡Ay! Y sabes que fue el hermano, Aníbal Gaviria. Ajá. Era el alcalde de la ciudad de Medellín. De Medellín. Primero fue el hermano mayor, luego el hermano que le seguía. Y ahora estoy trabajando por la medalla de cobre.
¿Cómo es ese
Mentira, no estoy trabajando por medallas.
Ese trabajo con los niños. Bueno. De generar esa conciencia crítica, ¿por qué surge eso?
Yo digo que los primeros que habrían que formar para una conciencia crítica propositiva y activa vendrían a ser los padres de familia, ¿cierto? Pero los padres a veces son muy difíciles de congregarlos en algún lugar o X lugar. Los primeros que uno puede motivar son los niños y las niñas. Esos llegan por montones, ¿cierto? Entonces empezamos a congregar niños y niñas.
¿A cuántos niños tienen hoy formando?
Nosotros tenemos un colectivo de comunicación comunitaria infantil, y la de hoy, o la digamos pues la de este futuro, se llama, sí, Atrapasueños. Ajá. Pero los primeros se llamaron Los Traviesos, sí, porque nosotros dejamos que cada grupo piense qué nombre le va a poner, sí, ¿cierto?
Y los niños pusieron Los Traviesos.
Los de ahora, que son más modernos.
Sí, más tecnológicos.
Más tecnológicos, le pusieron el Atrapasueños, además porque venían con una capacitación de género, donde les enseñan los mandalas, el control de las energías, donde les, bueno, por ejemplo, el sacar los odios a través de los atrapasueños, ¿cierto? Y que se atrapen también las ilusiones. Entonces, bueno, los de hoy se llaman atrapasueños. Pero cada grupo, de acuerdo a las etapas generacionales que han vivido, han sido extraordinarias.
¿Y cuántos hoy están formando?
En este momento estamos formando entre 25 y 30. ¿Cierto? Ajá. Jóvenes.
Uh-huh. ¿Niños?
Niños y niñas.
Y niñas.
Sí, de los barrios. ¿Adultos? San Diego, el barrio Colón, que es lo que la gente conoce vulgarmente como Niquitao, porque Niquitao, uh-huh, solamente es una calle. Sí. Trabajamos con algunos niños del barrio Colón y algunos de Las Palmas.
¿Qué experiencias exitosas tiene en este trabajo?
Ay, yo creo que una de las experiencias muy satisfactorias con ellos es, ellos reciben formación de cine.
Ajá.
Reciben formación en teatro, reciben formación en reportería, reciben formación en análisis de novelas y de películas, y ellos son tan activos que nos han buscado, digamos, y por eso tenemos esas ayudas de la Escuela Gonzalo Mejía, y nos hicieron un video donde de verdad, estos niños se sienten, mejor dicho, como héroes, ¿cierto?
Sí.
Y eso es muy importante de que ellos se
sientan. Protagonistas.
Héroes, protagonistas, porque ellos, y es muy importante de que ellos se sientan héroes y protagonistas, porque dicen, si nosotros podemos traer y atrapar otros niños de que están en las calles, de que están buscando otras cositas no muy interesantes ni buenas para la vida, estamos haciendo algo útil.
Pero vienen trabajando también en el tema de radio comunitaria, ¿no?
Claro, nosotros tenemos la radio comunitaria. La radio comunitaria se llama la www.contacto10.fm. Voces comunitaria con sentido.
Online.
Es una emisora online.
Ah, ajá. Ok.
Pero nosotros aquí en Medellín, antes de tener la nuestra, que fue un sueño del grupo juvenil Contacto 10, nosotros habíamos sido contratadas porque nos presentamos en una convocatoria que tuvo la alcaldía de Medellín, y resulta que organizamos o montamos la www.11radio.fm. Y entonces allí los jóvenes nuestros de Contacto 10, porque nosotros empezamos a invitar a la gente de Laureles, pues de la Comuna 11, para que nos ayudaran a este montaje de la emisora. Y resulta que, ay no, como la mayoría de gente adulta, y sobre todo en la mañana y al mediodía, porque los demás, los niños y las niñas están estudiando y los jóvenes, resulta que los que nos ayudaron para el montaje de las cuñas, de las primeras cuñas, las primeras motivaciones de la emisora, fueron los jóvenes de Contacto 10.fm. Entonces yo decía, ay Liz, nosotros queremos tener la propia emisora, nuestra propia emisora. Y así fue que empezamos a soñar con la emisora.
Bueno, y hoy, ¿cuántos abonados tiene en la emisora?
Bueno, la emisora, ya, más o menos entre jóvenes que están, sí, activos, pongamos 20 jóvenes, están activos en la emisora.
Ah, bueno. Bueno, todas las enseñanzas de Lisbeth Janet Montoya Chavarriaga. Ya para terminar, ¿qué mensaje a nuestros oyentes del Oír de las Regiones desea comunicarles?
Bueno, a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, yo quisiera que tuvieran ese sentido de esperanza en el país, que no olvidemos de trabajar por la paz, de construir la paz a través de la justicia, a través de la verdad, a través de los procesos de reconciliación. Todo es posible. Y yo creo que si soñamos y cada uno pone de su parte, yo creo que podemos hacer un mundo más justo, más equitativo.
Bueno, muchas gracias, Lipe, por estar aquí el día de hoy.
Es con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación.
Hija de José y Pepa, con 6 hermanos más, una mujer que lleva siempre una palabra confortable a todas las personas con que ella comparte. Lisbeth ha hecho de su trabajo la posibilidad de tener la solidaridad como eje fundamental, de empoderar también a las mujeres, de crear esa conciencia crítica en los niños y niñas, ayudarlos a pensar, a escuchar, a analizar y a crear opciones de vida en libertad. Les habló Amir Chaverra Durán de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Un agradecimiento infinito a sus redes por todo el apoyo y seguimos avanzando con El Oír de las Regiones, un programa radial que precisamente quiere permanentemente llegar a sus territorios para llevar esos mensajes de vida y las voces de sus liderazgos.
Hemos escuchado El Oír de las Regiones, una mirada conjunta para conocer los potenciales de la Colombia profunda, personajes, historias y proyectos de vida que pueden cambiar la historia de nuestro país. Escúchanos por Radio UNAD Virtual. El Oír de las Regiones realiza el Observatorio Intersistémico Regional de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Más UNAD, más país.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.